8:31 minutos, bienvenidos. Sintonía de Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Buenas tardes Málaga, con los saludos de Pedro González y dispuesto ya a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 6 en punto de la tarde, a las 4:31 minutos, como te decía, y con muchas cosas en este lunes 18 ya de enero. Muchas cosas de contarte hoy, como siempre, con secciones muy habituales de los lunes. Ya sabes que tendremos tiempo para bucear en la historia de Málaga, tendremos tiempo para hablar de tecnología, para hablar de seguridad vial y un montón de cosas más. Y hoy sobre todo para bucear en la música de la vida de alguien. Hoy, fíjate tú, dentro de un ratito ya nos estará escuchando la alcaldesa de Alhaurín el Grande para que nos cuente de viva voz cuál es la música que más ha marcado su vida. Eso lo vamos a descubrir enseguida. Pero antes, como siempre, nos vamos a la web de COPE Málaga, donde a esta hora tienes cosas que puedes descubrir, como por ejemplo la última hora de la evolución de casos de COVID en Málaga capital y provincia. Ya sabes que Málaga comienza la semana con 757 contagios, 2 fallecidos y aumento de 53 ingresos. Actualmente los hospitales de la provincia malagueña cuentan con 540 pacientes ingresados por COVID-19, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Precisamente en esa misma línea va otra de las noticias que puedes encontrar en nuestra web, y es que casi medio centenar de municipios malagueños superan la tasa de 500 casos de COVID-19. Los municipios estarían condicionados a las últimas restricciones puestas en marcha por la Junta, como el cierre perimetral de estas localidades de la provincia. Así que otra de las noticias relacionadas con el COVID que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora. Más cosas que puedes leer en nuestra web a esta hora de la tarde si buceas en ella. Pues, por ejemplo, ahí tienes también la última hora de El Melillero, que ha pasado a disposición judicial por la agresión con ácido a 2 jóvenes en Cártama. José Arcadio, de 26 años y un amplio de historial delictivo, tendrá que declarar ante un juzgado de violencia contra la mujer. Mientras tanto, las víctimas de la agresión siguen en estado grave. Esa es otra de las noticias que puede leer en nuestra web a esta hora de la tarde si echas un vistazo. Y en esa misma web tienes otra información que tiene que ver con nuestro concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga, con los amigos de Asador Iñaki. Es muy sencillito, porque entras en la web y vas a encontrar una foto de la Catedral de Málaga. Ahí es donde tienes que pinchar. Puedes participar hasta el próximo lunes, 25 de enero. Así que tienes todavía una semana para hacerlo. Hasta las 11 de la noche del lunes está abierto el plazo de participación. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes día 26, y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web y también de nuestros programas locales. Es muy sencillo. Contestar te va a llevar prácticamente 5 minutos y te puede hacer ganar, si eres elegido o elegida, un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del día 1 de junio de este año 2021. Así que ya sabes que puedes entrar en la web de COPE Málaga y participar con los amigos de Asador Iñaki en ese concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Que tu cuerpo mi
lugar favorito. COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así,
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo. Te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 36, casi 37 minutos. Los lunes a esta hora ya sabes que nos adentramos en la música de la vida de alguien. Y hoy hemos querido recalar en una habitual de esta casa en tiempo de tertulia, donde hoy no vamos a preguntarle sobre actualidad de Málaga, sobre actualidad de la provincia. No, no, no. Hoy vamos a preguntarle directamente por la música que le gusta. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alorín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Algunas cosas me han sorprendido, otras no tanto, pero hay algunas que me han dejado ciertamente, no te voy a decir conmocionado, pero sí ojiplático.
¿Y no?
Pero en fin, ahora se darán cuenta en un instante los oyentes a qué me refiero cuando empecemos con este repaso a esta lista de música. Eres tú muy musiquera, quiero decir, estás permanentemente escuchando música. ¿Te dejan tus quehaceres diarios al frente de la alcaldía de Alorín escuchar música toda la que quisieras o no tanto?
Un poquito sí, Pedro, pero no todo lo que me gusta. Pero bueno, sí se aprovecha, bueno, cuando se va en el coche, cuando llegas a la casa mientras haces otras cositas. Sí, aprovechas algunos ratitos para escuchar música.
Uh-huh. Por cierto, hablando antes de entrar en materia, hablando de todo un poco, esta mañana te hemos escuchado en Herrera, en COPE Más Málaga, con la situación de la pandemia y con esos cribados en Alaurín. ¿Cómo está la situación para recordárselo a los oyentes, Toñi?
Bueno, pues ahora mismo estamos con un cierre perimetral del municipio y al estar por encima de los 100.000 habitantes de incidencia, pues tenemos hostelería y comercios no esenciales cerrados. Así que, bueno, pues una situación ahora mismo complicada, sobre todo, bueno, para lo que decía esta mañana, ¿no? Para tantas familias que llevan meses pasándolo mal y que tienen que volver a cerrar las puertas de sus negocios, que al final es su sustento, ¿no? Uh-huh. Y su medio de vida. Entonces, bueno, son momentos complicados. Yo espero que podamos bajar en los próximos días esa incidencia y que al menos, pues, aunque tengamos que estar en ese cierre perimetral, pero sí por lo menos que los negocios puedan estar abiertos.
Ojalá sea así y nos vaya levantando un poco el pie del freno esa pandemia que estamos viviendo todo y que los datos, los últimos datos no son nada halagüeños sin duda alguna, pero en fin, vamos a intentarlo entre todos. Pero vamos a hablar de lo que te corresponde en el día de hoy, que es averiguar y dar a conocer a los oyentes de COPE Más Málaga y de Buenas Tardes de Málaga cuál es la música que ha marcado de alguna manera tu vida. Y atención, porque vamos con el primer tema, que es probablemente el que de todos los invitados que he tenido ha sido el que más me ha sorprendido y lo van a entender los oyentes en segunda. Enrique, por favor, ponlo.
En un puerto.
No podía yo pensar que toda una alcaldesa de Alaurín de la Torre, una de sus canciones...
El grande, Pedro.
Una de las canciones que más ha marcado su vida ha sido En un puerto italiano de la serie de televisión Marco. Toñi, esto tienes que explicárselo a los oyentes y a mí particularmente también, porque esto no estaba dentro de los parámetros que yo me imaginaba.
Pues mira, Pedro, a mí Marco era una serie que me gustaba muchísimo, uh-huh. Pero la canción, yo siempre he sido una persona que muy madrera y muy padrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí la canción esa, ¿no? La sensación que podía sentir ese niño de tenerse que separar de sus padres, cuando a mí me gustaba tanto estar siempre cerca de ellos y estar en todos sitios con ellos. Es una canción que me ha marcado por eso, ¿no? Porque evidentemente yo soy de la época de Marcos, no puedo decir que no, es una canción que venga después, pero sí esa canción, ¿no? Que a mí me hacía sentir, pues, como, ¿no? O traerme esos recuerdos de cómo podría sentirse ese niño, ¿no? que tenía que dejar marchar a su madre, ¿no? Entonces es una canción que siempre me ha marcado por eso, ¿no? Por la historia que realmente cuenta la canción.
Vas a terminar emocionándome, Toñi. Es tremendo. ¿Tú veías la serie, por cierto, o no? Ya sí. Eso te pilló en una edad que todavía la seguías, sí, ¿no?
Sí. De hecho, es la primera canción que realmente tengo así recuerdo, que me acuerde de ella con facilidad, ¿no? Y que pueda mantener la letra sin... Porque otras veces, bueno, pues a lo mejor escucha alguna canción y dice, sí, es de mi época, ay, sí, pues sí. Esa la escuchaba, no, pero esta canción realmente es una canción que está ahí y que la recuerdo fácilmente.
Pues en un puerto italiano de la serie Marco es la canción probablemente que más me ha sorprendido de la selección musical de Toñi de Ledesma, de la alcaldesa de Alhaurín el Grande. Hay músicas, evidentemente, que nos marcan. Hay mucha gente que estará marcado, y aquí lo hemos comprobado en otros invitados, está marcado por la música de El Último de la Fila, precisamente gente como el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que pasó por esta misma sección. Uno de sus grupos de cabecera era El Último de la Fila, pero la génesis del Último de la Fila fue esta. Antes de que El Último de la Fila fuese El Último de la Fila, ellos formaron parte de un grupo que se hacían llamar Los Burros, y este fue, yo creo que la única canción que se les hizo famoso. ¿Por qué precisamente esta canción de Los Burros, Toñi, y no luego, posteriormente, cualquier otra canción del Último de la Fila? ¿Qué condicionó este tema para que estuviese dentro de tu lista de música preferida?
Bueno, de mi música preferida, no, de la música que me ha marcado.
Que
¿no?
te ha marcado,
a lo
vale.
Mejor no era preferida, pero sí me ha marcado. Y te cuento, a mí El Último de la Fila me encanta, y de hecho, bueno, pues cada vez que han estado en Málaga he intentado pues estar en sus conciertos, pero esta canción de Los Burros, Huesos, me marcó por una cosa, porque yo siempre he sido una niña muy delgadita. Delgadita. Entonces, cuando empecé el instituto, pues había un chico que le gustaba, ¿no? Y me mandó un día un cassette en un sobrecito, me mandó un cassette. Claro, antes no podíamos mandar vía WhatsApp, ni podíamos compartir, ni nos íbamos a YouTube, ni a Spotify. Entonces, en un sobrecito me mandó un cassette. Y en el cassette ponía que me dedicaba una canción. Y esa fue la canción que me dedicó. Imagínate, Pedro, cómo a mí me sentó aquello. Me sentó de mal. Que esa canción, bueno, pues está marcada ahí, ¿no? Que de alguna manera, aquella primera dedicatoria, ¿no? Como tú dices, oye, es que recibí un cassette y una canción que me dedican, y cuando pones la canción, llegas a tu casa y pones la canción y escuchas hueso, porque eres solo hueso, cuando tú ya sabías que estabas súper delgadita o flaquita, como decían. Entonces por eso realmente me marcó esa canción.
Supongo que...
Aparte de que El Último de la Fila me guste mucho.
Supongo que al final, después de esa dedicatoria, tu relación con ese compañero no llegó a mucho más, ¿no?
No, quedó ahí, la placa quedó.
Está claro, no podía llegar a mucho más. Con esa dedicatoria, este hombre no podía exigir mucho más a Toñi Ledesma en esa relación.
Yo creo que no intentó nada más.
Yo creo que se dio cuenta al final. Ahora, esto que viene ahora sí que es una magnífica canción. Escucha.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Noche en el bar del oro, me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Y no
Es muy probable que la música de Mecano nos haya marcado a todos y cada uno de los españoles en un gran porcentaje en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué precisamente ese tema de Mecano, La Fuerza del Destino, y no otros muchos también muy conocidos de Mecano, Toñi?
Bueno, pues porque... Pero yo creo que la primera canción que escuché en el primer concierto que yo fui... Si no de Mecano, creo casi al primer concierto. Creo que no tenía todavía 18 años y mi padre nos llevó a unas amigas y a mí al concierto de Mecano a la Plaza de Toros de Málaga. Uh-huh. Imagínate cuando nosotros llegamos allí y vimos, bueno, pues la Plaza de Toros llena de gente, aquel espectáculo, ¿no? Y salió Mecano y cantó esta canción, ¿no? Aquello, bueno, pues me marcó, digamos, lo que era eso, ese primer concierto, ese primer tema que hacía muy poquito que había sido el lanzamiento de La Fuerza del Destino, y bueno, eso siempre lo recordaré, ¿no? Aquella primera vez y esta canción que fue la que sonaba al principio.
¿Sigues yendo a menudo a conciertos de música? Sí. Cuando puedes.
Sí, cuando puedo, sí. Uh-huh. Sí, me gusta.
Eres aficionada, vamos.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Te gusta? Al menos, la música en directo te gusta.
En verano,
te gusta.
algún conciertito en verano, un par, uh-huh, de ellos, eso siempre intenta escaparte.
Uh-huh, uh-huh. La verdad es que siempre ese primer concierto que tenemos, esa primera experiencia con la música en directo, siempre a todos nos marca de alguna manera. Y hombre, y siendo esa primera vez de niña, casi todavía sin la mayoría de edad, y enfrentarse a todo un grupo del momento como era Mecano, sin duda alguna se tiene que marcar de alguna manera, y esta Fuerza del Destino sin duda es una de las grandes canciones probablemente de este grupo de Mecano. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque a Toñi Ledesma, y ahora lo vamos a entender, le gusta también o le marca de alguna manera música como esta.
Una gorra y una vara traen algunos rocieros. Traen algunos rocieros, una gorra y una vara. Traen algunos rocieros, unos vienen de Alpargata y otro se queda en el pueblo. Uno una carreta blanca, otro entre bulto y criado, a mediodía se levanta y otro se duerme en el llano tapado con una manta.
Una voz que nos dejaba hace relativamente muy poquito tiempo, la de El Mani, José Manuel El Mani, y este rociero a mi manera. ¿Eres muy rociera tú, Toñi?
Sí, esta canción, Pedro, por eso me marca y siempre me recuerda a nosotros. Durante muchos años un grupo de amigos fuimos al Rocío, un grupo muy especial, ¿no? Porque en el grupo, bueno, pues había gente joven, había gente mayor, estaban mis padres, estaban amigos de mis padres, sus hijos, las novias de sus hijos, los novios de su hija. Una reunión muy variopinta y bueno, pues alquilábamos una casa, íbamos, unos años podíamos ir uno, otros podíamos ir otro. Cada uno lo organizábamos todo desde aquí, llevábamos todo prácticamente preparado, unos turnos en los que el grupo de tres mayores y tres jóvenes preparábamos un día el desayuno, a otros le tocaba el almuerzo, a otros la cena, otros llevaban la guitarra y les tocaba cantar. Entonces era un rocío muy especial, ¿no? Muy especial, donde, bueno, que al final todos eran rocieros, el que servía, digamos, el almuerzo, el que tocaba la guitarra, el que le tocaba dormir fuera en una tienda de campaña o el que podía dormir en una habitación compartida con ocho más, ¿no? Y bueno, vivimos momentos muy, muy bonitos, momentos muy bonitos. Y finalmente, bueno, pues dejamos de ir porque aquella reunión fueron faltando personas y las circunstancias fueron cambiando de cada uno de ellos. Pero a pesar de haber dejado de ir al Rocío, no de visitar la ermita o a la Virgen, sí de ir cada año al Rocío, sí que mantenemos como esa unión, ¿no? Y sí que nos seguimos sintiendo rociero, aunque al final te tengas que quedar en tu casa, pero el sentimiento del rocío no es solo estar allí o estar de una determinada manera, ¿no? Cada uno va como puede y cada uno lo vive o lo siente a su manera. Entonces esa canción, esta canción siempre me recuerda aquellos años de rocío y aquellas vivencias que cada uno, pues bueno, la hacíamos a nuestra manera.
¿Lo echa mucho de menos?
Sí, sí, echo de menos el rocío y echo de menos a la gente que íbamos al rocío, que hay mucha gente que no está. Entonces echas de menos de manera doble, ¿no?
Rociera también, Toñi Ledesma, y lo demuestra con esta otra canción del Mani, en este caso Rociera a mi manera, que ha seleccionado. Y entre ellas hay una que ahora viene como anillo al dedo, escucha.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
Hay que reconocer que en esta época que estamos viviendo, escuchar cosas como las que en su momento y hace ya algunos años compuso Diego Torres, este Color de Esperanza, nos viene como anillo al dedo. Pero a ti, ¿por qué especialmente te marca esta canción, Toñi?
Pues mira, Pedro, yo, una parte importante de mi vida ha estado vinculada a la política y eso lo sabemos todos.
Y sigues vinculada, o sea que no es que ha estado, sigue estando.
Y está, ¿no? Está. Entonces, bueno, nosotros llegamos al ayuntamiento, a Laurín el Grande, estamos gobernando desde el año 2000 y hemos vivido en esos años, hemos vivido momentos muy, muy complicados. Muy complicados, no han sido fáciles, por muchos motivos, por distintos motivos. Entonces esta canción era como el himno, ¿no? Que nos decía, hay que seguir adelante, hay que luchar, tenemos que ser fuertes, tenemos que mantener la esperanza y, ¿no? Como dice la canción, hay que mirar al futuro con el corazón y vamos a luchar y vamos. Por eso ahora también es una situación que se puede asemejar casi igual que la otra, ¿no? Que la otra canción, con esta situación, ¿no? Que eso era como en los peores momentos, ¿no? Pues bueno, escuchaba esta canción y era como esa llama, ¿no? Que te decía, oye, que hay que seguir adelante, que se puede y que tenemos que conseguirlo.
En aquella época convulsa en el ayuntamiento de Laurín el Grande, cuando incluso la moción de censura y todo eso, ¿echaste muchas veces mano de esta canción de Diego Torres?
Sí, porque además yo soy de las que cuando me gusta algo...
Hasta que machaca el disco, ¿no?
Lo escucho 20 millones de veces, todas las que me da tiempo, entonces sí. Sí, lo he escuchado muchas veces.
Qué gracias, sí. Gracias. Color Esperanza, Diego Torres, sin duda alguna, en momentos complicados, yo creo que más de uno hemos echado mano de esta canción para intentar buscar ese lado positivo de la vida. Y la última canción de esa selección que le hemos pedido de las canciones que han marcado su vida a Toñi Ledesma, la alcaldesa de Laurín el Grande, la verdad es que también me ha sorprendido porque es un cantautor que últimamente anda mucho en la sombra, que fue en su momento dado muy protagonista, porque en fin, nos representó en el Festival de la OTI, incluso llegó a ganar, me parece, el Festival de la OTI, y que luego pues ha quedado como un compositor en la sombra, y he descubierto a raíz de esta selección que ha hecho Toñi Ledesma, que ha hecho cosas realmente muy conocidas para el gran público, pero que no sabíamos que él estaba detrás. Ahora más que nunca se llama la canción y él es Alejandro Abad.
Gracias por regalarme tu cariño. Gracias por comprenderme como un niño. Gracias por dedicarme grandes sonrisas. Haces que mi dolor detenga sus prisas. Dame hoy tu mano y avivemos juntos la esperanza. Dame hoy tu mano, hay una batalla.
Abad, que leyendo un poquito después de esta selección musical de Toñi Ledesma, es un tipo que ha participado dos veces en el Festival de Eurovisión. Es natural de Chile, aunque es un cantautor tradicionalmente conocido como cantautor español, pero nació en Chile. Es un tipo que, como digo, ha participado dos veces en el Festival de Eurovisión, que ha participado también dos veces en el Festival de la OTI, una de ellas la ha ganado, y que es uno de los responsables, de los padres del fenómeno Operación Triunfo. Así que es un tío que de música entiende bastante. ¿Por qué Alejandro Abad está entre tus canciones, o esta canción de Alejandro Abad está entre tus canciones favoritas?
Pues mira, Pedro, esta fue una de las canciones que se utilizó durante la campaña de las elecciones 2019, donde, bueno, como todos sabemos, ¿no?, pues yo el día 11 de mayo salí del ayuntamiento con la moción de censura, las elecciones eran el 26, y fue una de las canciones, como te digo, que se utilizó, digamos, como un poco para pedirle a los vecinos, ¿no?, esa confianza y ese apoyo, ¿no?, eso que al final siempre habían venido dándonos, pues que ahora hacía más falta que nunca, y fue una de las canciones que se utilizó en la campaña. Y bueno, finalmente pues sacamos esa mayoría absoluta, entonces esta canción me trae muy buenos recuerdos, por un lado. Por otro, eran momentos complicados cuando las pusimos, digamos, decidimos que fuese esta canción, pero bueno, pues al final, como todo salió muy bien, pues la verdad es que me trae buenos recuerdos esta canción.
Hombre, la canción, el título ya de por sí es muy importante para ti en este caso, por todo lo que me estás contando. Ahora, más que nunca, ¿no? Salir de una moción de censura y demostrar que precisamente ahora tú estabas más fuerte que nunca después de todo lo que te hicieron pasar, estaba bien visto, en este caso musicalmente, por este tema de Alejandro Abad.
Sí, realmente la canción, el mensaje que trasladaba la canción era realmente casi como si hubiese sido hecho para la ocasión, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos trae a mí y, bueno, a los compañeros les trae buenos recuerdos. Pues, habría muchas canciones, sí, porque, bueno, a lo largo de muchos años, pero...
Claro. A lo largo de la vida, evidentemente, son muchas canciones. Claro. Yo siempre, en fin, el esfuerzo que hacen los que invito a este espacio no es el esfuerzo de charlar y de contar cuál es la canción o cuáles son las canciones que han marcado su vida, sino el esfuerzo lo tienen que hacer antes por seleccionar solamente seis, porque es muy complicado. Yo lo entiendo perfectamente que es muy complicado, pero las normas del juego son esas. Lo complicado o lo difícil es eso, seleccionar esas seis canciones que han marcado de alguna manera tu vida. Y bueno, pues en este caso es lo que pedíamos a Toñi Ledesma, que ha accedido afortunadamente a nuestra invitación, y yo estoy absolutamente agradecido de que lo haya hecho. Pues Toñi, gracias por atender a esta petición un poco sui generis, un poco fuera de los cánones habituales, pero también está bien de vez en cuando conocer a la gente por la música que escucha, por la música que le ha marcado, más que por otras historias que todo el mundo más o menos está acostumbrado a saber de cada uno de vosotros, y yo creo que a través de la música también es interesante que se os conozca. Así que gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por hacernos
fácil esta sesión. Gracias, Toña, hasta luego.
Muchas gracias.
Igualmente. Ahí está la selección musical, los temas, las canciones que han marcado la vida de Toñi Ledesma, la alcaldesa de Alaurín el Grande. Por cierto, que a lo largo de esta semana tendrás en Spotify esta lista para que la tengas y puedas escucharla con detenimiento. Ahora vamos con las noticias de las 5. Enseguida nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos en Buenas Tardes Málaga con más cosas. No te vayas.
Por darme la fuerza y nunca dejarme caer, mi gracia.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos cordiales de Pedro González. Hasta las 6 continuamos en la sintonía de COPE más Málaga en este lunes 18 de enero. Antes de entrar en materia, en otras cosas que abordamos como siempre los lunes y que ya son clásicos, como nuestras historias de Málaga o como nuestras actividades culturales de la Universidad de Málaga o como nuestra sección dedicada al mundo de la tecnología o a la seguridad vial e incluso darle paso a nuestro portavoz del oyente de todos los lunes. Vamos a irnos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga comienza la semana con 2 fallecidos por coronavirus, 757 contagios y un aumento de 53 ingresos hospitalarios, cifras que confirman un día más que la pandemia sigue disparada en la provincia. A fecha de hoy, en los hospitales malagueños hay 540 pacientes ingresados por COVID-19, de los que 50 están en la UCI. Con los 2 fallecidos de las últimas 24 horas, el total de víctimas alcanza las 843 y los contagios acumulados están muy cerca de los 51.500. Y como ya sabrán los oyentes, están en marcha las nuevas restricciones en Andalucía que contemplan el cierre de comercio y hostelería a las 6 de la tarde, toque de queda a las 10 de la noche, de 10 de la noche en este caso a 6 de la mañana, y cierre perimetral de las 8 provincias de las que no se puede salir sin causa justificada. Eso además del cierre de los municipios con mayor incidencia del virus, que en Málaga son 35, pero eso sí, una cifra a la que hay que añadir, según los últimos datos, 9 municipios más, ya que en este lunes superan también la tasa de 500 contagios. En total, 44 municipios aquí en la provincia de Málaga, incluida la capital. En todo caso, los datos de estos municipios, de estas localidades, se van a revisar 2 veces por semana para ir endureciendo medidas en aquellos municipios donde las cifras empeoren, lo explica el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Los lunes y los jueves se actualizan los municipios que han superado esas cifras de 500 y 1.000 casos. Entrará en vigor a las 0 horas del miércoles y a las 0 horas del sábado y tendrán una vigencia en esos municipios de 14 días para, lógicamente, frenar la velocidad de la curva, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver qué ocurre con Málaga capital, porque el dato de hoy es que la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 631 contagios por cada 100.000 habitantes. Por tanto, se supera la tasa de 500 casos y eso supondrá el cierre perimetral que, si se aprueba, estará en vigor 2 semanas. En todo caso, lo tendrá que decidir el Comité Interterritorial de Salud. Y, por cierto, desde la Junta de Andalucía han anunciado hoy que no se descarta endurecer aún más las medidas generales si esta semana la pandemia no se contiene. Nuevas restricciones que conoceríamos en todo caso el próximo viernes. Y aunque el cierre perimetral, como estamos contando, podría ampliarse a 44 municipios en las próximas horas, por ahora son 35 las localidades que están cerradas perimetralmente y de ellas 14 las que tienen además cerrada toda la actividad no esencial. En Alhaurín, el grande, su alcaldesa Toñi Ledesma señala que por ahora no ve necesario un confinamiento domiciliario.
Creo que estamos en unas cifras que en los últimos días hemos bajado el número de contagios y que, bueno, creo que vamos a poder aminorar ese número. Yo creo que en esta semana podemos aminorar y es que creo que eso, bueno, pues afectaría muchísimo al municipio.
En Coín, su alcalde Francisco Santos apunta a la nueva cepa británica como uno de los motivos para que los contagios se hayan disparado en este municipio.
La cepa inglesa parece que también ha entrado en nuestra localidad y, por tanto, el aumento de los contagios pues ha crecido de forma exponencial y ha provocado que prácticamente en los últimos 7 días hayamos casi triplicado el número de contagios por cada 100.000 habitantes.
Y mientras tanto, hay otra batalla contra el coronavirus, además de las restricciones. Hoy ha comenzado la segunda ronda de vacunación contra el coronavirus. En concreto, se está dispensando la segunda dosis en algunas residencias y centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y también en el Hospital Clínico. Y entre mañana y pasado se iniciará esa segunda vuelta en el resto de distritos sanitarios, tanto en residencias como personal sanitario y en el Hospital Regional en Carlos Haya. Por otro lado, desde el Colegio de Médicos de Málaga confirman que hoy mismo comienzan también la vacunación a profesionales de la sanidad privada que están en primera línea COVID. Juan José Sánchez Luque es el presidente del colegio.
Una partida inicial de 1.000 vacunas que confiamos en los próximos días se vaya incrementando, porque desde el Gobierno central se envíen todas esas vacunas necesarias, ya que no podemos perder ni un segundo porque estamos perdiendo vida humana y podemos llegar a lograr lo que es la vacunación para el mayor porcentaje en general de la población.
Y hoy pasado el mediodía, llegado a los juzgados de Fuengirola, en medio de una gran expectación, el Melillero detenido este fin de semana, tras 4 días fugados por ser el sospechoso del ataque con ácido a 2 jóvenes en Cártama. Una de ellas, su exnovia, José Arcadio, de 26 años, tiene un amplio historial delictivo. Fue capturado en mitad de un impresionante operativo en el que participaron más de 200 agentes. En las próximas horas tendrá que declarar en un juzgado de violencia contra la mujer por la supuesta agresión que ha negado públicamente en los traspasos policiales. Por ahora también lo ha negado ante el juez. También están ya en sede judicial otras 6 personas arrestadas por la Guardia Civil por su implicación en la huida del Melillero. Se trata de personas de su entorno familiar y del grupo de delincuentes al que pertenecía. Mientras tanto, las víctimas de la agresión siguen hospitalizadas. Sandra, la expareja de El Melillero, vecina de Casa Bermeja, sigue muy grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a la espera de evolución. Y Cristina, su amiga, vecina de Cártama, está estable dentro de la gravedad en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga, con quemaduras en la cara y en las piernas. Y contamos ahora asuntos bien distintos. La Diputación de Málaga destinará en 2021 más de 36 millones de euros a medio ambiente, casi un 600% más que en 2019. Con este impulso, desde la institución provincial se marcan como objetivo acelerar la llamada Revolución Verde, que incluye obras depuradoras, la puesta en valor de espacios naturales y un plan de mejora de infraestructuras hidráulicas. Otra de las grandes partidas de los presupuestos 2021 de la Diputación se destinará a fomento e infraestructuras. Escuchamos a Margarita del Cid, responsable del Área de Gestión Económica y Administrativa de la Diputación Provincial.
Son los mejores presupuestos posibles para Málaga, los que mejor atienden a los ayuntamientos y los que afrontan una mejora en las necesidades de nuestra provincia. Un claro compromiso en materia medioambiental y de mejora de la movilidad.
Y termino ya, Pedro. Esta mañana hemos conocido los nombres de los nominados a los premios Goya 2021. La gala se va a celebrar aquí en la capital el próximo mes de marzo y entre esos nombres de los candidatos a los premios hay varios malagueños, concretamente 3. Marina Parés, por el guión adaptado de la película Anne, el director José Antonio Ergueta, por el cortometraje documental Paraíso en Llamas, y la antequerana Kitty Mamber, en la categoría de actriz protagonista, por la película El Inconveniente. Por cierto, la actriz ha pasado hoy por Herrera en COPE más Málaga.
Hombre, lo maravilloso es estar ahí. Además, yo estoy contentísima porque mi compañera Juana Acosta también está nominada como mejor actriz de reparto, y el director Bernabé Rico, el director sevillano, está también nominado como director Nobel, porque es su ópera prima y es una película, El Inconveniente, que da gusto verla.
Pues ahí estaban las palabras de Kitty Mamber. Por cierto, Mariano Barroso, el director de la Academia de Cine, ha confirmado que esta edición, que será la número 35, no incluirá ninguna fiesta relacionada con los galardones, ni antes ni después de la gala, y que todos los asistentes nominados y también el equipo de producción serán una prueba PCR los días previos al evento.
Pues así es, el 6 de marzo será la cita aquí en el Teatro Soho CaixaBank en Málaga, segunda vez consecutiva que la ciudad malagueña acoge esta gala de los Goya. Gracias, Andrés. Toda esta información y más en nuestra web, la de COPE en Málaga. Enseguida hablamos de historia de Málaga. Espérate.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 19 minutos, entramos en otras historias que abordamos cada lunes y una de ellas tiene que ver con la historia, nunca mejor dicho, de Málaga. Y en esa historia siempre queremos tener la colaboración inconmensurable e imprescindible de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, ayer 17 de enero se conmemoraba el fallecimiento de San Antón. Hablar de San Antón es lo mismo que decir Antonio Abado o Antonio Magno, ¿no?
Bueno, es Antonio Abad.
Antonio Abad, ¿no?
Que se queda, pues bueno, reducido, o la forma popular abreviada es San Antón, ¿no? Uh-huh. Y con ese nombre, pues es patrón, por ejemplo, de Churriana. Correcto. Que, bueno, pues estaría celebrando en estos días sus fiestas patronales,
sí,
de esta barriada malagueña, y luego especialmente es el nombre del cerro y de la ermita que hay dentro de él, de que domina pues el barrio del Palo, ¿no? Que es visible desde casi toda la ciudad y que domina la silueta de este barrio situado ya pues en el extremo oriental de la ciudad.
Uh-huh. Y por eso es por lo que venía a colación a hablar precisamente de esta onomástica que celebrábamos el día de ayer, que era el día de San Antón, y relacionarlo con algo de Málaga, tan de Málaga como el barrio de San Antón o los Pinares de San Antón, como habitualmente los conocemos, ¿no?
Así es el nombre, bueno, de la urbanización que ocupa pues todo lo que es la ladera sur, que ya mira al mar, ¿no? Pues desde el cerro de San Antón pues tiene una forma muy particular, con tres cimas. Hay dos un poco más altas, ¿no? Casi gemelas, que da lugar al nombre popular que ha tenido entre los marineros, ¿no? De Tetas de Málaga, y que alcanza casi los 500 metros, a pesar de estar relativamente cerca de la costa, ¿no? Por eso tiene esa silueta tan peculiar, y que, bueno, tiene unos valores naturales y medioambientales con ciertos endemismos vegetales, ¿no? Que, bueno, tiene por sí mismo un valor desde el punto de vista medioambiental, más como un lugar para hacer senderos, itinerarios, en fin, hasta alcanzar la cumbre y disfrutar de unas privilegiadas vistas de Málaga. Uh-huh. Pero bueno, nos interesa especialmente de los aspectos históricos, y también es un lugar con una larga historia. No se ha hecho nunca una excavación seria en la cima, pero parece que hay restos prehistóricos, que nos hablan de un poblado de la Edad de los Metales, luego de un poblado también en la Edad Media, en la época musulmana, y finalmente, bueno, lo que acaba dándole el nombre es la presencia de una ermita cuya existencia pues data de la época de los Reyes Católicos, dedicada inicialmente a Nuestra Señora del Peñón de Buenavista, que era el nombre que en ese momento tenía este cerro, y ya después pues va a ser uno de los santos que está dentro de esta ermita, que es San Antonio Abad, el que finalmente va a acaparar la devoción popular de la gente, de los campesinos del entorno, y va a dar lugar incluso a una romería, ¿no? que fue recuperada por los vecinos del Palo, pues hará aproximadamente unos 40 años, que, bueno, no se ha podido celebrar tampoco en esta ocasión.
Está claro, y además una de las romerías quizá fervorosas de nuestra capital, de las que más arraigo tiene, como tú decías, más de 40 años, y donde muchísima gente se da cita cada vez que se celebra esta romería San Antón, porque es un día de fiesta, un día de campo muy agradable que pasa alrededor de la ermita, ¿verdad?
Bueno, no se puede celebrar en la ermita, ya que ahora mismo pertenece a una finca privada.
Correcto.
Hay que decir que, bueno, lo que es la finca en sí, lo que ahora es la urbanización, tiene también una historia pues bastante rica, como una antigua hacienda que pasó por diversas manos, que fue declarada Coto Cerrado, ese es el nombre de Cerrado uh-huh. de Calderón, por ejemplo,
vale.
Tiene un origen histórico, ¿no? Era un coto cerrado, y que acabará pues bueno en manos de una orden religiosa ubicada en Málaga, que son los filipenses, y después pasará a manos del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, el de la calle Gaona, uh-huh. hasta que finalmente ya pasó a manos privadas, y que fueron ya los que le dieron esa imagen de la que podemos difundir, bueno, que se puede ver, aunque insisto que ahora mismo está en un ámbito privado, ¿no? La ermita se conserva bastante bien, pero está en un espacio pues acotado.
Uh-huh. Pues ahí tienes, ayer festividad de San Antón, hubiéramos estado disfrutando de esa fiesta en el barrio malagueño de Churriana, en torno a esa romería, pero no pudo ser, pero sí queríamos destacar hoy esa relación que San Antón tiene, no solamente con la capital, sino con esa zona específica de nuestra ciudad, como es los Pinares de San Antón, donde está también la ermita que lleva su nombre. Pues como siempre, Víctor, gracias por estar con nosotros, y en 7 días contamos más historias de Málaga, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Gracias. Enseguida hablamos de cosas que tienen que ver con cultura de la UMA, pero antes vamos de nuevo a la redacción de informativos, porque Andrés García, tenemos última hora en relación con el Melillero, ¿no?
Efectivamente, Pedro, tenemos una última hora. Han decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para José Arcadio, para el Melillero, por supuestamente arrojar ácido a dos jóvenes, una de ellas su exnovia, en Cártama el pasado martes. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha acordado el ingreso en prisión por la presunta comisión de dos delitos de homicidio en grado de tentativa al rociar con ácido a su expareja y a la otra mujer. El detenido se ha acogido su derecho a no declarar y solo ha contestado algunas preguntas de su letrada, han señalado fuentes judiciales. Ahora será juzgado, el juzgado en este caso de violencia sobre la mujer número 3 de Málaga, el encargado de instruir la causa, que ha sido declarada secreta.
Pues ahí tienes la última hora. Gracias, Andrés. Toda esta información la seguiremos ampliando en sucesivos boletines informativos de carácter regional y también en nuestra página web, la de COPE Málaga. 5:25 de la tarde. Hablamos de cosas que tienen que ver con cultura en la UMA y nos vamos hasta el contenedor cultural, que afortunadamente ha comenzado el año 2021 con actividades, eso sí, en petit comité, más reducidita y en horario infantil, a las 4 de la tarde, pero en fin, esas son las cosas que tiene esto de la normativa de la pandemia. El próximo miércoles tenemos algo a lo que te quiero invitar a que acudas. Es un monólogo de Fran Agüera, se llama Esto no es una fiesta, y nadie mejor que él para explicarnos, para contarnos lo que va a hacer encima de ese escenario del contenedor cultural. Fran Agüera, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Oye, ¿qué vamos a ver el miércoles en el contenedor cultural de la UMA?
Pues este miércoles hago mi obra, Esto no es una fiesta, que va sobre la búsqueda de la identidad y la defensa de ser uno mismo.
Ajá, o sea que estamos hablando de rigurosa actualidad, por otro lado, ¿no?
Efectivamente, además es una obra que surgió justo antes del confinamiento y que el confinamiento la ha modificado y ha hecho que crezca.
Claro, porque con esto del confinamiento ha estado ahí como contenida, digámoslo de alguna manera, y ahora digamos que va a ser la explosión total de la misma. Siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos, ¿no? Sí, aforos reducidos, el horario ese de las 4 de la tarde, que es un poco horario infantil, como el que dice.
Claro.
Pero a pesar de eso, con todas las ganas, me imagino, de ponerla en escena y por demostrar un poco lo que quieres contar en ello, ¿no?
Pues sí, bueno, a mí, para mi obra, me viene bien que el aforo sea reducido. De hecho, se pensaba así antes de que las medidas lo impusieran, así que me viene fantástico. Pero tenemos un aforo bastante reducido y bueno, tenemos que seguir luchando porque siga el aforo, que sigamos abierto aunque sea reducido.
Uh-huh. Pues la verdad es que es una temática de rigurosísima actualidad, esa búsqueda de la identidad, que hay mucha gente, evidentemente, que lo está haciendo, que no sabe a lo mejor por dónde tomar el camino, y que a lo mejor, quién sabe, Francis, después de ver esta puesta en escena que tú propones, lo mismo alguien puede encontrar la forma de decir, este soy yo, ¿no?
Pues sí, eso es lo que me gustaría, que después de ver la obra la gente salga pensando qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, ¿no? Porque somos buenas personas, somos malas, estamos obrando bien o no. Y también me gustaría con esta obra que sea un proceso de sanación, de yo me enfrento a la sociedad para contarle esta historia y a la vez me ayuda a sanar todo lo que he vivido en búsqueda de mi propia identidad.
Sin duda alguna, una fantástica manera de saber quién es uno mismo cuando se expone, ¿verdad?, realmente ante el público, y como en esta ocasión lo va a hacer Fran Agüera en esta puesta en escena con Esto no es una fiesta, el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el contenedor cultural. Así que, Fran, suerte para el próximo miércoles, que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias y arriba la cultura, que
arriba
es segura.
Arriba la cultura, que es sana y que además cura, como decimos nosotros aquí. Gracias, Fran, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Escucha esto. Si el miércoles tenemos ese monólogo de Fran Agüera en el Contenedor Cultural, el jueves a la misma hora, a las 4 de la tarde, tenemos concierto. El concierto es de un malagueño, se llama Ramón Andrade. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión sobre su álbum LB, que es el que va a presentar precisamente este jueves en el Contenedor. Ramón Andrade, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues me alegro mucho de volver a escucharte otra vez por aquí, que no es la primera vez que hablo contigo en este espacio, en este programa, y ahora ya pues presentando tu nuevo álbum, que mira que ha costado con todo esto de la pandemia y el coronavirus, etcétera, ha costado trabajito, ¿no?
Ha costado mucho trabajo, sí, pero bueno, lo hemos conseguido. Ya hablé contigo cuando estábamos en proceso de Verkami, de campaña de crowdfunding. Y bueno, se consiguió y ya estamos ahí. Si todo va bien, pues para febrero sale tanto el físico como el digital en plataformas. Y bueno, pues sí, pues contento dentro de, bueno, hay que animarse, ¿no? A la cosa regulera y hay que intentar mantener el equilibrio para seguir adelante.
Sin duda alguna. Y además presentando el disco de forma íntima, según me han dicho, porque tampoco está la cosa para muchos alardes en directo, ¿no?
No está la cosa para muchos alardes, pero de todas maneras el espacio que me ofrece el Contenedor, que es maravilloso, me da para hacer ese tipo de concierto y también un poco experimentar las canciones ya en directo de una manera diferente y a ver con lo que me encuentro yo mismo en ese escenario, ¿no?
¿Qué va a tener de especial ese concierto del jueves, Ramón? Si es que piensas que va a tener algo especial, que yo creo que sí, claro.
Bueno, pues la verdad es que estoy teniendo muchas trabas porque también hay algún músico que no es de la comarca de Málaga y están confinados.
Ahí va.
Entonces, claro, entonces está siendo todo un poco, ¿no? Que uno también se cansa mucho a veces, pero bueno, como te digo, intentando ser positivo dentro de lo que se pueda. Pero aún así voy a procurar que sea especial si nos tenemos que quedar, porque el concierto en un primer momento va a ser solo con piano y bajo. Y bueno, pues si nos tenemos que quedar solo con el piano, pues igual sacaremos todo para adelante. Y el concierto, lo especial que va a tener, es eso, que es la primera vez que lo presento en directo, que es en un formato íntimo, que siempre te da como otra sensación y te brinda otra manera de interpretarlo todo. Y bueno, pues un primer contacto con el público, aunque sea el aforo reducido, pero con el público que venga, pues un primer contacto a ver qué tal resultan los temas, cómo llega la gente también, pues explicar un poco de qué van los temas y de qué va este LP, ¿no?
Pues,
y a ver qué tal los reciben.
A ver qué tal los recibe, que yo creo que sí, que va a ser una bonita experiencia, haya más o menos público, el aforo permita más o menos público, pero siempre es una bonita experiencia poder ponerse encima de un escenario con un piano y un bajo, con lo que sea en todo caso, para poder ponerte delante de un micrófono y cantar tus canciones, que es de lo que se trata en todo caso, ¿no? Pues ya sabéis, pues, sí. En ese horario, como decimos, casi infantil, ¿verdad? De las 4 de la tarde, tenemos...
Sí, eso es otra cosa, el horario maravilloso, haciendo la digestión.
Ah, pero bueno, es lo que hay. Ahora, también hay que recordar que, por ejemplo, el Festival de Teatro de Málaga, que se estaba celebrando estos días y que ha tenido también desde hoy lunes que cambiar los horarios de esas obras de teatro, y a partir de ahora, hasta nueva orden, todas las representaciones se harán a las 4 de la tarde también, con lo cual, en fin, es un poco complicado.
Nada, a comer como comen en el norte de Europa.
Efectivamente, hacemos un brunch que se llama a las 12 del mediodía
brunch.
Y después del brunch al teatro, al concierto o a donde sea menester en todo caso, y ya está, y mucho mejor. Ramón, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal en el Contenedor Cultural. Gracias.
Arriba la cultura.
Arriba, gracias, hasta luego.
Un abrazo.
5:32 de la tarde, hablamos un poquito ahora de tecnología y como siempre lo hacemos con nuestra especialista y colaboradora de este espacio, Concha Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Málaga.
Oye, yo llevo el radar ese del COVID, lo llevo en el móvil y yo lo llevo desde el principio, desde que dijeron que había que bajarse.
Muy bien hecho.
Y tal. Yo lo llevo desde el principio, pero hay algunas veces que me da la sensación de que no sé para qué lo llevo, porque yo cuando voy por ahí me meto en sitios así un poco que digo, a ver, vamos a ver, entro en un autobús o a lo mejor voy a una zona a comer o tal, consulto, digo, a ver si tal, y siempre me dice que no hay nada, que no hay riesgo ninguno a mi alrededor. ¿Eso está bien o no está bien?
Bueno, Pedro, es que así no funciona el COVID.
Ah.
Hombre, no es que te eso no, así no.
Ah. O sea, que yo lo estoy utilizando mal, ¿no?
Lo haces muy bien. lo está utilizando mal.
Sí, vale, sí, vale, vale.
Porque,
vale,
hombre, no es tan inmediato, no está, tiene que dar mucha casualidad. Por eso es que ahí yo, la verdad es que hay que darle un poquito de más información sobre la realidad de lo que es Radar COVID, cómo funciona y realmente la utilidad que tiene, ¿eh? Uh-huh. Porque, bueno, ahora estamos, no sabemos en qué número de ola, ¿no?, estamos, pero lo que es verdad es que estamos desbordados de contagio y bueno, pero la realidad es que Radar COVID sí ayuda a controlar, a tener un poco controlado todo el impacto de la pandemia, ¿no?
Ajá. Y eso es lo que vamos a intentar de descubrir esta tarde, ¿verdad?, en todo caso, saber cómo funciona ese Radar COVID, ¿no?
Sí, sí, porque es una pena que no tiene, aunque llegó a ser una de las principales aplicaciones descargadas, app en los móviles, pero después la verdad es que, bueno, no se ha dicho más, no hay muy buena información y no se sabe por qué, porque también no se sabe si es porque es una aplicación voluntaria, que no es como ha sido en China, que es obligatoria. Uh-huh. También es una pena que aquí en Andalucía, que es uno de los sitios donde mejor se ha implementado el círculo completo, como yo digo, esté tan poco utilizada. Yo creo que mucho es por los temores, ¿no?, de los usuarios, porque no se sabe si creen que van a ser espiados. Uh-huh. Y es una pena, es una pena. Por eso hoy contamos con un magnífico, magnífico profesional, ¿vale? Hoy es un lujazo, tenemos aquí un lujazo. Uh-huh. de invitado que nos va. Me he buscado uno de los mejores técnicos que hay en España. De hecho, es uno de los pocos premios que el Centro Cristológico Nacional del CNI le han dado una persona a él, a Raúl Siris, por su magnífico trabajo que hace en el tema de ciberseguridad. Uh-huh. En el tema de seguridad, ¿no? Raúl Siris es el fundador, lleva 20 años, es un baby comparado conmigo, ¿no? Y no me digas que no, porque hoy es mi cumpleaños.
¡Anda, felicidades!
Cumplo mucho, muchas gracias.
Felicidades.
Cumplo mucho año ya, ¿eh? La friolera de 56 años, así que
yo soy mayor que tú, Concha, así que no te preocupes.
Bueno, pues eso, Raúl lleva más de 20 años aplicando su experiencia, dando formación y sobre todo prestando servicios técnicos y avanzados en soluciones además muy innovadoras en temas de seguridad y ciberseguridad, ¿vale? Así que me callo, como siempre, que hable él, y es un lujazo, te digo que es uno de los mejores profesionales a nivel mundial.
Qué bueno, qué
me alegra. Así que Raúl Siles, aquí está con nosotros, para que nos desmenuce cómo funciona la aplicación, nos quite todos esos miedos, porque de verdad que la aplicación ayuda a minimizar el impacto la pandemia.
Raúl Siles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, Conchi, gracias por tus palabras.
Hola, Raúl.
Felicidades.
Hombre, claro, y además que inviten luego, ¿no, Raúl? Que es lo que tiene que hacer.
Sí,
bueno,
exacto.
Ahora ya no tiene que ser virtual, porque ya no nos dejan salir a la calle, no podemos ser más de cuatro, o sea que complicado esto de que pueda invitarnos a algo. Nos debe una, efectivamente. Bueno, Raúl, decía yo, hablaba yo en tono de broma, ¿verdad? Que tengo yo la aplicación en el móvil y que yo siempre que voy a un sitio siempre veo a ver dónde está y nunca me dice nada nuevo, pero es porque lo estoy haciendo mal, evidentemente. ¿Cómo funciona realmente esta aplicación del radar COVID?
A ver, lo contamos. El funcionamiento es complejo, ¿no? La tecnología que hay detrás, pero yo creo que se puede entender de forma muy sencilla. Y es básicamente lo que han hecho Apple y Google, ¿no?, como los dos grandes fabricantes de dispositivos móviles y sus sistemas operativos a día de hoy, es crear una infraestructura para que los países puedan generar este tipo de aplicaciones. Entonces, cuando tú instalas la aplicación, digamos, se activa toda esa infraestructura y lo que hace tu teléfono es que todos los días genera una clave aleatoria. Este aspecto es importante porque la gente podría pensar, como decía Conchi, ¿no?, que luego pueden ser monitorizados, que su privacidad puede ser afectada, y esto es algo que, bueno, desde el punto de vista del diseño original se ha intentado evitar, ¿no? Uh-huh. Entonces genera una clave todos los días y a partir de esa clave va generando otros valores aleatorios que va anunciando por Bluetooth. Es decir, básicamente lo que te convierte tu móvil es en una sonda que va emitiendo señales por Bluetooth, ¿no? Estas señales cambian cada 15 minutos, de forma que eso, que no se puede hacer seguimiento de una misma persona, ¿no?, a lo largo del día, de nuevo por temas de privacidad, y las va anunciando así todo el día, ¿vale? Constantemente, cada pocos minutos anuncia constantemente, y luego las cambia cada 15, un poco porque nos quedemos esa idea.
Uh-huh,
¿qué hacen los móviles del resto de usuarios que también la tienen instaladas? pues van monitorizando esas señales por Bluetooth, las van escuchando, ¿no? Y lo mismo, van escuchándolas y se las van guardando. Es decir, de esa forma, con un rango aproximado de proximidad, ¿no? Porque no es completamente preciso, ¿no? Pero el Bluetooth sabemos que, bueno, pues con una distancia de unos pocos metros, en función de la intensidad de la señal que yo recibo de tu móvil, Pedro, por ejemplo, pues la app evalúa cómo de lejos o cerca estamos, ¿no? Pues si estamos a un par de metros o a cinco, y se hace una idea, unos van emitiendo y otros van escuchando. Entonces, lo que van haciendo los que escuchan es básicamente irse guardando esos identificadores aleatorios. Es decir, yo no sé a quién he escuchado cerca, pero sé que he escuchado un anuncio, ¿no? Que decimos de, imagínate, del número 5.428, ¿no? Y lo guardo y ya está. Y así vamos pasando los días, ¿no? Y se van estableciendo esas relaciones de proximidad. Es decir, yo sé que durante 15 minutos o más estuve cerca de alguien que emitió una señal con un número. ¿Qué ocurre posteriormente? Por eso te enfatizaba, Conchi, esto no es inmediato, ¿no? Tienen que pasar otras cosas, ¿no? Lo que ocurre posteriormente es que supongamos que cualquier usuario de estos que han estado intercambiando notificaciones y almacenándolas en su dispositivo de forma automática por Bluetooth, da positivo de COVID, ¿no? Entonces, pues eso, va a su centro de salud o al hospital, le diagnostican positivo, y si él quisiera colaborar en la pandemia y que todos aquellos que han estado en un entorno próximo a él, ¿no?, que han tenido ese contacto cercano por Bluetooth, fueran notificados, lo que debería hacer es que en su centro de salud u hospital le dieran un código, digamos, identificando que ha sido positivo. Esto es importante, de forma que la gente no se pueda inventar códigos, ¿no?, y simular positivos que no lo son, ¿no? Se tiene que validar ese código. Lo que haría es introducirlo en la aplicación, ¿vale? Entonces lo introduce y ese código queda marcado como positivo. Eso se envía a los servidores de toda la infraestructura, ¿no?, de Radar COVID, que, como vemos, no me han identificado a mí como persona, sino todos son como números aleatorios, ¿no?, o códigos que me dan. Y los servidores lo que harían es, en sus siguientes anuncios diarios, ¿no?, que van haciendo, notifican al resto de usuarios que tienen la app, en este caso nuestro, pues a nivel nacional, ¿no?, que ese usuario, el que había dicho antes, no sé, 5.421, ha dado positivo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de usuarios localmente pueden mirar en esas señales que han ido guardando a lo largo de los días a ver si ese número de ese anuncio estaba entre ellas. Si estuviera entre ellas, a ti te saldría en la app: has estado cerca, has sido contacto cercano, ¿no?, de un positivo. Mientras eso no ocurra, pues no te notifica
perfecto,
de nada.
Perfecto, perfecto. Y esto es seguro, quiero decir, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿yo puedo estar tranquilo?
A ver, desde el punto de vista de la ciberseguridad nunca se puede estar tranquilo, ¿no? Porque entiendo que Conchi os alecciona semana tras semana.
Nos lo dice.
Pero exacto. Lo que sí se ha hecho es, se ha intentado diseñar e implementar todo el sistema de forma correcta desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad, ¿no? Porque esto además era a nivel de privacidad, a nivel mundial, ¿no? El seguimiento de cualquier persona. Entonces, hay gente que le preocupa. Nos ha comentado el hecho de tener que tener el Bluetooth activo, lo cual a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque prácticamente la totalidad de usuarios tienen el Bluetooth activo por otros motivos, ¿no? Pues para conectarte al Bluetooth del coche o al manos libres y ir con un pinganillo o auriculares y que es más cómodo, ¿no? O a otros dispositivos del Internet de las cosas. Entonces, frente a esa situación, no, o sea, lógicamente es más seguro no tener el Bluetooth activo que tenerlo, pero una vez que lo tengo, no introduce ningún otro riesgo la aplicación de por sí, propiamente, ¿no? Por cómo se ha creado. Luego, desde el punto de vista ya de toda la infraestructura de los servidores y demás, pues siempre hay cosas que mejorar, pero es seguro. Es decir, por ponerle una pega, por ejemplo, en la versión española, ¿no?, de Radar COVID, no se tuvo en cuenta en el diseño un escenario, un posible escenario, ¿no?, de ataque, que sí se tuvo en cuenta, por ejemplo, en Alemania. Y os pongo el ejemplo que yo creo que es interesante e instructivo. Es el hecho de, claro, cuando mi aplicación habla con los servidores, ella normalmente se va trayendo todos los días esos números aleatorios, ¿no?, que otros usuarios reportan como positivos y me los voy descargando. Eso es habitual. Pero ¿cuándo le mando yo cosas a la aplicación? Claro, solo cuando soy positivo. Cuando claro. yo soy positivo, meto el código y entonces le mando esa información a la, al servidor para que lo distribuya al resto. Pues, ¿qué ocurre? Claro que alguien que tuviera acceso a las redes, supongamos los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Tanto en casa, ¿no? Con la fibra y la red wifi como con el móvil, podrían saber si yo he sido positivo cuando hablo con el servidor para decírselo. Uh-huh. ¿Veis ahí ese matiz, ¿no? En sí, ese momento, sí, 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 solo claro. los que hablan lo serían. Esto, por ejemplo, en Alemania, desde el principio, se evitó porque lo que hicieron es que de vez en cuando las aplicaciones hablaban con el servidor simulando que estaban reportando un positivo, pero que era falso. Uh-huh. Entonces es muy interesante porque así no sabes cuál es el verdadero. El servidor sí lo sabe, ¿no? Pero alguien viendo el tráfico de la red, pues no lo sabría, uh-huh. no lo sabía.
Perfecto, perfecto.
Pues esto, por ejemplo, en España uh-huh. hubo que corregirlo, ¿no? En este uh-huh. proceso de aprendizaje de los últimos meses.
Vale. Oye, y para terminar, y muy brevemente, ¿peligran nuestros datos personales si tenemos activa el radar COVID o no?
A ver, en principio no, es lo que decíamos. Por tener el Bluetooth aumentamos un poco el riesgo, pero lo tenemos para muchos otros usos. Y luego, por el propio uso de la aplicación, una vez controlado ese intercambio de información con los servidores y demás, lo que se pretende es que haya un anonimato en todos esos intercambios de proximidad entre usuarios, uh-huh. para que no te identifiquen como Pedro, sino que sea que el usuario 4512 pues ha reportado un positivo.
Fenomenal. Muy bien, pues lo recomendable, tener ese radar COVID descargado y con el Bluetooth activado en nuestro móvil, que es lo suyo. Yo ahora mismo, por ejemplo, que lo estoy mirando, me dicen que los datos actualizados a 10 de enero me dicen que hay descargas de radar COVID 6.571.535. A mí esto me parece muy poco, pero en fin, esto es cuestión ya de verlo con el vaso medio vacío o vaso medio lleno, pero lo importante es llevarlo activo, que es lo que importa. Raúl, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por aclararnos esas ideas que, como yo, teníamos un poco perdida algunos en la cabeza.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Gracias. Concha, vamos con el ciberconsejo de la semana, que tiene que ver, me imagino, con el uso del radar COVID, ¿no? Ah, actívate el micro, Concha, que lo tienes desactivado.
Ahora, ¿qué ahora digo? Sí. ¿Qué ciberconsejo vamos a dar hoy?
Claro.
¿Qué ciberconsejo?
Pues el uso del radar, ¿no?
Sí, además Raúl ha dado en un punto clave, que ha dicho, si la persona quiere colaborar, la que es positiva, ¿eh? No nos perdamos de vista que esto es una aplicación. O sea, estamos en una pandemia, los tiempos de respuesta y estamos en una situación de crisis, los tiempos de respuesta en una crisis son fundamentales y Radar COVID nos ayuda a tener más celeridad, ¿vale? Porque la rapidez que tiene la aplicación para comunicarnos ese positivo no la va a tener un rastreador, uh-huh. ¿vale? Y aparte de eso, lo que decimos, hay que crear conciencia de comunidad. No nos vamos a curar por nosotros mismos, nos vamos a curar por lo que hacemos todos con todos, y eso no se nos puede olvidar. Por eso lo que ha dicho Raúl muy bien, la persona que quiera colaborar, porque esto es un círculo, son las autoridades sanitarias te dan el círculo, el que es positivo lo mete en el radar COVID y todos los demás los tenemos instalados en el radar COVID. Realmente puede salvar vidas y además lo que has dicho antes de la comunidad, que es, te parecen pocas descargas, hay que aclarar también que eso va, digamos, por concentración de comunidad, es decir, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi comunidad, cuantas más descargas, mejor. No tengo que esperar a que el resto de España lo tenga todo descargado. O sea, yo en mi pueblo, en mi barrio, en mi sitio, podemos conseguir esa concentración de descargas para que funcione, pero eso no funciona si tú no comunicas el positivo. Uh-huh. Y tenemos que destacar también la magnífica labor de las autoridades sanitarias en la comunidad andaluza, porque ha sido uno de los sitios donde mejor ha funcionado. Está integrado perfectamente en el sistema sanitario andaluz para que los médicos, los rastreadores, puedan proporcionar ese código, que, por ejemplo, eso es lo que ha pasado en otras comunidades que no funcionaban y obtenían el código, sin embargo, aquí sí. Así que animo a todos a que se activen la porque todavía nos queda mucho, o estemos vacunados, no estemos vacunados, todavía nos queda mucho y esto de verdad que ayuda y todos tenemos que colaborar y ser comunidad, crear comunidad. Así que venga, el que no lo tenga, se ponga a instalar ahora mismo.
Efectivamente, que se lo descargue y se lo ponga en el móvil, que no cuesta absolutamente nada. Pues Concha, como siempre, gracias, nos encontramos en la próxima y disfruta del día de tu cumpleaños.
Voy ahora voy.
Adiós, hasta luego, adiós. Llega el momento del portavoz del oyente, Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Oye, ¿tú tienes descargado el radar COVID en tu móvil o no?
Sí, por supuesto. Vale. Y lo que tú estabas diciendo de broma antes, yo siempre me lo he visto en serio. Oye, ¿esto para qué sirve? Siempre me dice que no tengo día alrededor. Siempre me decía lo mismo.
Ah,
ya me he enterado bien.
Así estaba yo. Yo estaba, digo, bueno, yo lo llevo, pero para mí siempre me dice lo mismo. No hay manera que me diga otra cosa, pero claro, es que hay que saber usar.
La explicación... Aclaración de Raúl.
Efectivamente, yo creo que estábamos todos esperando una aclaración de este tipo para enterarnos de cómo iba la cosa. Bueno, pues vamos con las noticias express que más han llamado la atención a Juan Luis Pinto en los últimos 7 días. ¿Cuáles son esas 3 noticias express que te han puesto en alerta?
Pues muy interesante. Mira, de nuevo tenemos un récord de almacenamiento de contenedores en el puerto. Llevo unos días nada más que hablando del puerto, pero es que es tan importante su labor en la ciudad. Hay 5.500 unidades que han llegado en barco en los últimos 10 días, pero es que se están esperando la llegada en los próximos días de 10 barcos más. Fíjate la cantidad de contenedores que además la mayoría van para Asia, para Singapur, para Shanghai. Es decir, Málaga está colocada en el universo del transporte de marítimo como uno de los puntales ahora mismo en el mundo. Hay que tenerlo en cuenta.
Más.
Por otra parte, por fin, que ya las personas que pasen por la zona, se está reurbanizando de nuevo la Plaza de la Solidaridad, que ha estado hecho un solar durante muchos meses, bueno, eso sin contar todo el tiempo que ha durado ahora del metro, y que ya se ha vuelto a tapar, digamos, un poco para mantener la obra en diseño interno, y ahí hay una fuente que, según tengo entendido, va recubierta de cuarzo blanco, con unas láminas de agua, algo espectacular. Con lo cual, esa zona de Málaga, en la zona de los callejones del Percher, va a quedar maravillosa. Y por último, decirte que muy cerca de esa zona, en la avenida de la Aurora, se ha vuelto a instalar, o se va a poner en marcha a partir del final de este mes de enero, 155 plazas de zona azul. He dicho reinstalar porque en realidad muchas de esas plazas existían antes. Lo que pasa es que la quitaron cuando se inició la obra del metro en aquella zona. Ahora se vuelven a poner en activo para esa zona comercial a partir, repito, de este mes de enero.
Pues ahí tenés las 3 noticias express que han destacado o ha destacado hoy nuestro portavoz del oyente, pero hay otros temas en los que queremos ahondar ahora. Por ejemplo, Juan Luis, un nuevo intento que hay para desmantelar el núcleo de los Asperones.
Ojalá.
Esto lo llevamos escuchando hace más de 30 años y yo no sé si creérmelo o no creérmelo.
Sí, yo me lo quiero, fíjate, yo siempre confío en optimismo. Aunque tengo un amigo que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Bueno, pues yo quiero ser un pesimista mal informado y quiero creerme que esta vez va a ser ya de verdad el inicio del final. Porque tú lo has dicho, hace 30 años lleva ese núcleo ahí. Te recuerdo que se construyó para erradicar el chabolismo. En el desarrollo de la zona oeste de la ciudad había muchas zonas de chabola y para erradicar ese chabolismo se creó aquel núcleo de tránsito. Bueno, el núcleo de tránsito lleva más de 30 años y lo más grave, con más del 75% de la población que es allí en paro. Amén de otros problemas que tiene estructurales, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, es una magnífica noticia, pero... Bueno, ojalá sea verdad.
Sí,
quiero ser un poquito más optimista que estuve en esta ocasión.
Efectivamente, pero es que después de 30 años escuchando hablar de que se va a desmantelar los Asperones, ya no me creo absolutamente nada. Lo que sí parece razonable creerse es que este año no va a haber desfiles profesionales,
claro.
¿No?
Claro, se veía venir. Yo creo que era un poco largar la agonía de robar la noticia, pero era evidente, es evidente que no se podía hacer los desfiles profesionales. La agrupación de cofradías de Semana Central de Málaga, lo que se está viendo es qué alternativa va a poder dar, bueno, pues para ver si se pueden ver los titulares de las distintas cofradías en las iglesias, en las parroquias donde están los titulares, ver si se va a hacer algún tipo de actos, exposiciones, etcétera. Pero lo que son los desfiles profesionales, como los conocemos, lamentablemente, en el año 2021 tampoco los va a haber. Y se esperaba, Pedro, se esperaba.
Yo creo que sí, se esperaba de todas formas. Oye, y lo último, Málaga supera ya los 580.000 habitantes, pero con algunos matices, ¿no?
Sí, estamos que nos salimos en cuanto al crecimiento, seguimos creciendo, porque esta es la capital, con la provincia superamos casi 1.200.000, está muy bien. El matiz está, que yo sé por qué lo dices tú, el matiz está en que, por desgracia, aumenta el porcentaje de mayores de 65 años y por quinto año consecutivo baja el de la edad de 0 a 14 años. Es decir, a paso agigantados, nuestra población se está haciendo mayor. Uh-huh. Y además hay que tener en cuenta que este crecimiento que se está dando, sería cuestión de yo explicarlo más tranquilamente en su momento, pero demográficamente se ha demostrado que la mayoría de estas personas que están viniendo, muchos son ya gente mayor, de entrada ya son gente mayor. Se sigue siendo la Costa del Sol, Málaga capital, sobre todo ahora ya la capital, como un destino de retiro para mucha gente que vive, sobre todo en el norte de Europa. Uh-huh. Lógico, claro, lógico.
Está claro.
Entonces, esto tú, la que ha montado Filomena, ¿y cómo hemos estado nosotros aquí en nuestra playa de Huelva y en el Palo?
Está claro, está claro. Bueno, pero en fin, esas son las cosas que tiene esto de Filomena. Y ahora ya veremos cómo llega la borrasca que encima nos trae lluvia e inundaciones, dicen. En fin, ya veremos lo que pasa en los próximos días, que decíamos, el 21 no podrá ser nunca peor que el 20. Pues la verdad es que, vamos, los primeros 15 días han sido, desde luego, para matarnos, ¿eh? Para matarnos. Bueno, pues...
Sí,
sí, sin duda alguna, saldremos de todo esto. Juan Luis, gracias, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Venga, nos vemos.
Hasta luego, adiós. Tenía yo muchas cosas que contar aquí hoy con nuestro especialista en motor, con Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Andas por ahí, Carlos Sedano? Pues me dicen que sí, pero no, parece que no. Vale, pues está teniendo problemas, por lo menos a ver si podemos avanzar algún titular de lo que mañana vamos a tener en COPE Más Motor a partir de la 1:30 de la tarde en el programa que dirige y presenta mi compañero Carlos Sedano, que es lo único que nos va a dar tiempo prácticamente a contar en el día de hoy. Carlos, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí,
¿no? Bueno, pues ya está, me alegro mucho que estés por ahí. Oye, que decíamos que tengo aquí muchas cosas, pero que lamentablemente nos vamos a tener que quedar con ellas para la semana que viene. Pero no quería pasar la oportunidad de recordar a los oyentes algún titular de lo que mañana vas a tocar en tu programa a partir de la 1:30 de la tarde.
Bueno, probablemente, todavía estoy pendiente de confirmar, pero hay unos chavales de la Universidad de Málaga que tienen un proyecto precioso cada 2 años que se llama el Fórmula Student, que básicamente todas las universidades de España participan diseñando un coche de carreras. Uh-huh. Un coche de carreras que después tiene su uso real, es decir, tiene todo el desarrollo, la parte de marketing, la parte de costos, se hace el proyecto empresarial, y después se pone una pista que suele ser el circuito de Montmeló para ver cómo funciona desde el punto de vista real, dinámico, ¿no?
Qué bueno.
Y ese proyecto empieza este año otra vez, lo ha ganado ya alguna vez precisamente la Universidad de Málaga, y mañana vamos a intentar hablar con uh-huh. gente responsable de ese proyecto, de los que hay muchos alumnos involucrados con muchísima ilusión precisamente por hacer que esto funcione.
Qué bueno, yo conocía alguna empresa malagueña que se encarga de formar mecánicos para motos de carrera aquí en sí. Málaga, que también es sí. una auténtica maravilla lo que sí. está haciendo con los chavales.
Es de José L. La Fuente esa empresa.
Efectivamente, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Y la verdad es que es una auténtica maravilla cómo funciona, lo de los Fórmula 1 sí que no lo conocía, pues mañana estaré atento a ver qué es lo que cuentas en tu programa a partir de la 1:30. Carlos, como siempre, gracias por atenderme. Mañana te escuchamos, ¿vale?
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues estamos al filo de las 6 de la tarde, vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras. Lorenzo Moreno, DGT, buenas tardes. Lorenzo.
Hola.
Hola, buenas tardes. Preguntaba, ¿cómo está la situación en las carreteras de la provincia a esta hora de la tarde?
Sí, de momento hay normalidad, la circulación es poca y bueno, la verdad es que no hay ahora mismo grande incidencia en lo que es la circulación, la vía principal. Uh-huh. Así que de momento está todo tranquilo.
Bueno, pues todo tranquilo en las carreteras de la provincia. Gracias, Lorenzo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues sepamos también a esta hora cómo se circula por el centro de la ciudad. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué circulación tenemos ahora en el centro de Málaga?
Bueno, de momento no hay muchos problemas. Se va incrementando la entrada por Ortega C, desde la M20 y en la zona de Valle Inclán. Y la salida por Simón Bolívar, pues tenemos tráfico en aumento, aunque todavía sin demasiados problemas. En el resto, niveles fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a contarte también cómo está la previsión del tiempo para mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología. Dice que va a haber mañana cielos con intervalos nubosos, con brumas matinales en el interior, con vientos del sur y sureste flojos y con temperaturas con poquitos cambios, con máximas localmente en descenso en el interior. De hecho, para mañana se esperan 18 grados de máxima en Vélez Málaga, 17 en Málaga Capital y Marbella, 14 en Antequera y 13 en Ronda.
Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme beso, se convirtieron en roca.
Estamos al filo de las 6 de la tarde, a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo y después, ya sabes, entramos en clave regional. La tarde en Andalucía, que hoy nos traen nuestros compañeros de Granada. Por cierto, te recuerdo que ya tienes la última hora del Melillero que te adelantábamos aquí precisamente en Buenas Tardes Málaga hace un ratito. En nuestra web la tienes, esa información. Decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para el Melillero. Esa es la última hora que, como digo, tienes información sobre ello en la web de COPE Málaga. Nos vamos. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Mañana a las 4:30 volvemos en Buenas Tardes Málaga. Adiós.
Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una